buen torero. Bueno, además es abogado. Además tiene un importante despacho. Además está en ámbitos políticos. No me atrevo a decir que es político, pero sí que está en ámbitos políticos. Desde luego fue candidato, por ejemplo, a la Junta de Castilla y La Mancha en el 2003. Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días a ti también.
Bueno, por si tuvieras pocas cosas que hacer, ahora el Partido Popular te ha convencido para ser presidente de una nueva fundación llamada Concordia y Libertad. ¿Por qué dices que sí? Y luego, si quieres, me explicas lo que es Concordia y Libertad.
Muy bien, pues mira, digo que sí fundamentalmente porque creo que desde la sociedad, desde la empresa, cualquiera que sea tu cargo o tu posición, creo que se debe participar en la vida política. Se debe hacer con respeto a los demás, con mucha finura, si se me permite la expresión, pero debemos mojarnos. Es decir, la política no puede ser algo que se deje simplemente a los políticos y en los que la sociedad participa una vez cada 4 años o una vez cada 6 meses, depende de las zonas, porque hay veces que las elecciones las convocan demasiado seguidas. Pero bueno, sin meterme en eso, debe ser algo en lo que la política debe ser mucho más permeable y la sociedad debe participar más. Y no nos debemos extrañar de que una persona que es presidente de un despacho de abogados o de una empresa o un profesional cualquiera participe de una forma activa, aunque no sea en primera línea institucional, pero sí participe en la política, sea capaz de expresar sus opiniones, de influir en la sociedad a la que pertenece y a la que tiene derecho a expresarse, para que el gobierno que resulte o la sociedad propia que resulte sea más afín a esos ideales que él puede defender.
Y Concordia y Libertad, ¿por qué hace falta que viene a sustituir, si es que viene a sustituir algo? ¿Qué matices tiene?
Bueno, pues viene a sustituir, o esa es mi intención, lógicamente, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, viene a sustituir al enfrentamiento y a la falta de respeto en política. Cuando la gente me pregunta qué es lo que hace falta en política, es algo tan sencillo como el respeto, que al final produce como resultado la concordia, ¿no? Que no es sino la capacidad de convivir entre distintos. Aquí no se trata de que los que nos llevemos bien estemos juntos y seamos muy simpáticos, no. Se trata de que hay 45 millones de españoles que tienen derecho a vivir en España y tienen derecho a opinar y tienen derecho a pensar distinto que el otro. Y eso hay que intentar compaginarlo, la discrepancia con el respeto, con la convivencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues como lo hacía Adolfo Suárez, hay una parte del edificio que es común, que es conjunta, que es vital, en la que no cabe la discrepancia. Son ponernos de acuerdo en los muros de carga, en dónde van a ir las distribuciones, etcétera. Y luego, pues bueno, mire, oiga, cuando le toque usted gobernar la comunidad, pues entonces se pintará de azul o de verde, pero los objetivos comunes, lo que es básico, eso debe estar acordado entre todos. Y debe estar acordado de una forma concorde, de una forma respetuosa con los demás. Y todo esto no son buenas palabras, ¿eh? Que alguno pensará, entonces es equidistancia en todo, es sonreír a todo. No. Se trata de ser muy firme en la defensa de sus convicciones, pero fundamentalmente con respeto al otro, al distinto, al que es mi complementario en el fondo.
¿Esto es un intento de remedar la ley de memoria histórica?
Bueno, no es que sea un intento de remedar la ley de memoria histórica. Yo no me puedo desdecir de lo que he dicho nunca, siempre. A mí la ley de memoria histórica me parece una ley inicua, me parece una ley absolutamente innecesaria. Y esto lo dice quien defiende la concordia, porque desde los primeros momentos de la transición, con las leyes de amnistía que se aprobaron y otras sucesivas, se devolvieron honores y patrimonio tanto a militares del bando republicano como patrimonio a los sindicatos. Se podía exhumar cualquier cuerpo que estuviera en algún lugar determinado y entregárselo a su familia. No hacía falta esto. Y sinceramente, la ley de memoria histórica lo que viene es a intentar reescribir la historia, ahora incluso con una comisión de la verdad, que sinceramente la historia es para los historiadores y además los que ya la conocemos, el intentar cargar las tintas sobre un bando en una guerra, cuando en una guerra siempre hay dos, pues hombre, me parece que es más un intento de soltar una cortina de humo, de volver a discusiones pasadas que no nos sirven para nada. Mira, mira, dejemos la guerra civil y a sus protagonistas tranquilos. En la transición se dieron un abrazo los que mataron y los que murieron, no sus nietos, los protagonistas, para no volver a morir ni a matar. Dejemos tranquilo eso y dediquemos a administrar lo que realmente nos importa, lo que realmente nos incumbe, que es nuestro futuro, no nuestro pasado.
Gorka Vilches te quiere saludar.
Muy buenos días.
Encantado. Muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, si hay una cosa que quizás nos sorprenda a todos después de todos estos años de democracia es que no se haya conseguido convertir a la transición en un referente común del espíritu democrático y que nos encontremos con que hay partes, sobre todo de la izquierda y de los nacionalistas, que la desprecian. Hay un pozo de desprecio a la democracia. Y la ley de memoria histórica, como decía usted, ha ahondado en esta idea. Al parecer quieren ustedes poner en marcha una ley de concordia, tanto para resucitar lo que tuvo de bueno la transición y acabar, como señalaba usted, todo lo que negativo tiene la memoria histórica. ¿En qué va a consistir esa ley de concordia? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, yo, como decía bien al principio el amigo Herrera, estoy en la Fundación Concordia y Libertad, que promovida por el Partido Popular, pero es distinto del Partido Popular. La ley la promueve el Partido Popular, no la Fundación. La Fundación lo que pretende es ser un foro de debate para precisamente poner de manifiesto que los distintos se pueden entender incluso en la discrepancia, convivir y expresar con respeto ideas distintas. Ese es el objetivo de la Fundación, ¿no? No es tanto el promover una ley u otra que solo hará el partido, por mucho que de ese debate y de esos foros salgan ideas que puedan aprovechar el partido u otro, ¿no? O sea, yo en la ley la dejo al partido. Lo que sí puedo decir, y es objetivo fundamental, es que señalar con respecto a la transición, que me decía que en 1975 todos nos auguraban un futuro de guerra y de discordia, que no seríamos capaces de ponernos de acuerdo. Y tan solo 3 años después, España asombraba al mundo con una transición política ejemplar y con una constitución que llamo yo siempre de la concordia, comparable a la de cualquier país civilizado en nuestra época. Por lo tanto, mire, oiga, circunstancias difíciles serán todo lo difíciles que quieran, pero en circunstancias difíciles los españoles hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de marcarnos unos objetivos comunes, que ahí está el quid de la cuestión, y aceptar sacrificios personales. No me sirve esto de que todo me lo tienen que dar hecho. El pueblo español, cada vez que se le ha señalado un objetivo bueno, ansiable, y se le ha dicho que tiene un camino difícil por recorrer, lo ha recorrido siempre con sacrificio y hemos conseguido la meta. De eso es de lo que se trata en la Fundación.
Por demás, de la política diaria, hombre, también tienes aviso y criterio. Yo debo preguntarte hoy por la última ocurrencia del presidente del Gobierno. Yo lo he llamado ocurrencia, quizás eso condiciona un poco la pregunta, a lo mejor no es así.
Intentaré abstraerme.
Exacto, abstráete de mi opinión personal maledicente en la propia el propio enunciado de la pregunta. En el que habla de referéndum, de nuevo de autogobierno, es decir, como una suerte de intento de agasajar, de lisonja, de complacer o de poner paños calientes en su relación con los independentistas catalanes. ¿Qué se te antoja?
Mire, a mí, con los independentistas catalanes, y con todo mi respeto, por supuesto, al presidente del Gobierno, si lo reclamo para los independentistas, imagínese lo que no reclamaré yo para mi presidente del Gobierno. No se van a contentar jamás, es decir, ellos van en una ruta que han marcado desde hace mucho tiempo, que incluye otros muchos hitos, y yo, sinceramente, no tengo ningún inconveniente en poner pie en pared ahí y no permitir que se suba ni un escalón. La Constitución es la Constitución de todos. Si queremos cambiarla, la cambiamos entre todos y con el consenso que hubo en su momento, nos obliga a todos por igual. Y yo no cedería ni un solo milímetro más. Creo que se ha sido extraordinariamente tolerantes, se ha sido extraordinariamente generosos todos los gobiernos de la democracia con Cataluña, y creo que no hay nada que reclamar por su parte, y sí hay mucho que cumplir, que no han cumplido todavía.
Gloria.
Sí, Adolfo, buenos días. Soy Gloria.
Buenos días, Gloria.
Sí, dice usted que no cedería más. ¿Es hora, quizás, de aplicar ya el 155?
Bueno, no me quiero meter, insisto, en esos puntos. Quiero ser muy respetuoso con el gobierno, por mucho que sea capaz de criticarle en otros momentos. El 155 es un artículo extraordinariamente grave, ¿no? Por cuanto que restringe las competencias de una comunidad autónoma. Pero lo que sí le digo es que si llega el momento, no hay que tener ningún miedo en hacerlo. El camino ya lo recorrimos. Al principio nos decían que iba a ser una locura, luego no pasó absolutamente nada. E incluso, visto lo que pasó, cualquiera hoy puede decir sin miedo a equivocarse que incluso nos quedamos cortos.
¿Pero qué más tenemos que ver para que llegue el momento?
Bueno, vamos a ver, si es que una cosa es hablar y otra cosa es hacer, ¿eh? Igual que ocurrió la vez anterior. Por mucho que el señor Torra diga que él va a tener como objetivo la independencia, eso jurídicamente no se traduce en nada. Hay que esperar a que tenga valor, si es que lo tiene, de hacer lo mismo que hicieron en su momento, declarar la independencia, hacerlo en el Parlamento de Cataluña y cometer el delito de sedición que viene tipificado en el Código. Pues oiga, cuando lo cometan, se va por todas, ¿no? Pero las declaraciones de periódicos, el ha dicho, el no sé qué, el voy a hacer. Bueno, pues mire, tengamos un poco de paciencia, ¿no? En las declaraciones que nos chirrían a todos, que nos parecen impresentables, pero la trascendencia jurídica no es la misma.
Y Gorge Bustos, para acabar.
Buenos días, Adolfo. Yo quería preguntarle sobre una cosa que tiene muy entretenida, un debate que tiene muy entretenido a los comentaristas, que es la competencia o competición en el centro-derecha, por el liderazgo del centro-derecha entre Rivera y Casado. La última polémica fue la semana pasada a cuenta de la retirada o no de los lazos amarillos en primera persona. Parece que ahí Casado criticó la actitud de Rivera y Arrimadas adoptando en primera persona esa higiene urbana. Yo no sé si esa competencia es virtuosa, es decir, se va a beneficiar la oposición de esa competencia, o usted cree que es una mala estrategia o un mensaje confuso que se envía a los electores.
Le puedo decir aquello de que me alegra mucho que me haga esta pregunta.
Adelante, adelante.
pero bueno, por ir en dos partes. Primero, no hay competencia en el centro-derecha porque Ciudadanos no es un partido de centro-derecha. Con lo cual, digamos, ahí despejo la pregunta. Y metiéndome ya en el fondo de la cuestión, no nos desviemos del asunto central. En toda sociedad hay gente que pueda ser un poco más o menos tolerante a las agresiones que recibe. Y ninguno de los dos es criticable. Sí, oiga, el que quita lazos y el que no quita lazos. Uno los quita porque le molestan profundamente. Y otro tiene un poco más de aguante y piensa que, bueno, si los quita a lo mejor va a crispar. Pero esos no son los culpables de nada. Son perfectamente respetables ambos. Donde hay que poner el foco de atención es en la dejación de funciones que hacen las instituciones públicas, claro, en este caso la Generalitat y los ayuntamientos, que permiten que una serie de vándalos, porque quien lo hace es un vándalo, invada los espacios públicos y lo haga con símbolos que no sois que sean partidistas, no, son símbolos que ofenden a toda una nación, a la que le están diciendo que su justicia es parcial, que encarcela sin motivos, cuando lo que hay no son presos políticos, insisto, esto no es una frase, sino políticos presos por incumplir gravísimamente la ley, por quebrantar el juramento de lealtad a la Constitución y al Estatuto que hicieron, por quebrantar el juramento en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos, no de solo aquellos con los que estaban de acuerdo. Entonces, pretender enfrentar a Casado y a Rivera aquí, yo creo que no tiene ningún sentido. Casado y Rivera y todos los españoles de bien, y estos dos, insisto y subrayo, y lo son dos españoles de bien, pues han tenido formas distintas de enfrentarse al mismo problema. Pero eso yo creo que no es la crítica.
Adolfo Suárez Cillana, desde hace algunas horas, presidente, bueno, o por confirmar o por nombrar, pero vamos, lo va a ser, presidente de la Fundación del PP Concordia y Libertad. ¿Esto ya está firmado y esas cosas o hay que...?
Estamos montando todo el caparazón jurídico, la fundación existe, pero hay que renovar y cambiar muchas cosas, pero la vamos a poner en funcionamiento. Y desde aquí aprovecho para, y con el tuteo con el que me habéis recibido y que tanto me alegra, me gustaría contar con todos vosotros en algún momento, en alguno de esos debates en la fundación, para demostrar que siendo muy distintos se puede estar muy concorde y convivir en libertad.
Pues fantásticos.
Ahí estaremos. Adolfo, un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta pronto.